Salmo 102 dice de esta manera: oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado, mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque sus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera. Y el pueblo que está por nacer alabará a Jah, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Te pedimos que el día de hoy tú hables a nuestro corazón, transformando nuestras vidas con el poder de tu Espíritu. Tu palabra, Señor, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Y creemos, Señor, que tú harás esto en nuestras vidas este día, Señor. Penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, te lo pedimos. Ayúdanos a verte a ti, Señor, pero también a ver nuestra realidad, nuestro estado. Pruébanos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sin duda es un salmo de una persona que sufre. De hecho, en la introducción nos dice oración del que sufre cuando está angustiado. Encontré estos consejos para cuando estás angustiado por la noche. Los busqué en internet, pero sí me comencé a cuestionar qué consejo podría recibir alguien que está angustiado. Y encontré una página. Digo, había muchas páginas y había muchos consejos, pero encontré estos. Y dice de esta manera: focaliza tu energía, canta, dibuja, escribe, baila, practica el amor propio, báñate, visita a algún amigo, abrázate fuerte, descarga. ¿De qué manera? Muévete, baila, camina. O también dice ahí, puedo llorar como una descarga. Piensa en que es un momento. Cuatro consejos para una persona que está angustiada por las noches. Bueno, esto es algo que alguien escribió en internet. En realidad es un consejo de alguien más, pero Pero quise verlo y empecé a pensar en esto. Me pregunto, ¿qué hubiera dicho el que escribió este salmo si le hubieran dicho, canta, dibuja, baila, abrázate fuerte? El pasaje del día de hoy comienza diciendo oración del que sufre. Y sí, la descripción es de alguien enfermo que se ha deteriorado su salud demasiado. Alguien incluso bajo el ataque de un enemigo. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, definitivamente no está ni bailando, ni cantando, ni abrazándose fuerte. En realidad está orando, derramando su lamento delante del Señor. ¿Por qué será que hizo esto? ¿Por qué no por qué no se puso a cantar y bailar? Y creo que hay tres razones. Una, porque sabe él que no está solo. Que Dios es el existente, el eterno, Jehová, como lo menciona en este salmo. Creo que otra razón es porque sabe que Dios responde. Por eso ora, por eso se levanta, por eso pone su clamor delante de él. Pero también porque sabe que Dios quiere llamar su atención a través de lo que está sucediendo. Por eso derrama su lamento. Filipenses 4, 6 y 7, lo hemos dicho muchas veces, yo quisiera leerlo esta vez en una versión más sencilla. Es este de, por nada estéis afanosos. Bueno, esta versión dice, no se preocupen por nada. Más bien, pídanle al Señor lo que necesitan y agradézcanle siempre. Y la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Esto es derramar nuestro corazón delante de Él. No preocuparnos por nada y dejar que su paz gobierne nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Derrama tu lamento. Por eso el salmista comienza así estos primeros dos versículos, diciéndole a Jehová, escucha mi oración, que pueda llegar a ti mi clamor, que no escondas de mí tu rostro. Hoy, inclínate a mí, inclina tu oído a mí, apresúrate a responderme. Lo que le está diciendo es, Señor, atiende mi oración, atiende mi clamor, escucha, inclínate, apresúrate. Y es que en momentos de angustia, pareciera que Dios se ha alejado, se ha movido, se ha ido a otro lado. Y el salmista lo expresa de esa manera. Señor, ven, Señor, escúchame, Señor, inclínate. Y tenemos testimonios de personas que fueron escuchadas en medio de su angustia. Si recuerdas, en el Salmo 34, verso 4 y verso 6, David dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Claro, no se pone a cantar, ni a bailar, ni a abrazarse fuerte, porque sabe que Dios responde oraciones, porque sabe que no está solo, porque sabe que Dios tiene un plan en medio de lo que está sucediendo y quiere llamar su atención. Otro testimonio que encontramos es Jonás. Jonás en el capítulo 2, verso 2 dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Clamé y mi voz oíste, le dice a Dios. Jesús mismo nos invitó a hacer esto, nos dijo esto, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. De hecho, el mismo Jesús oró. Si recuerdas, hay un par de registros donde Jesús ora a su Padre delante de las personas, pero uno de ellos es cuando él está apartado en el Monte de los Olivos, clamando a su Padre. En Hebreos capítulo 5, verso 7, describe esto de esta manera y dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dios escucha el clamor de aquel que está en angustia y responde. Él responde, pero muchas veces, y lo veremos en Jesús, ¿no? Quiere cambiar nuestro corazón y nuestro enfoque en el proceso de venir a Él en oración y derramar nuestro lamento delante de Él. Quiere revelarse a nuestras vidas. El mismo Pablo dice que oró tres veces, rogó tres veces que le quitara esta aflicción que sentía, este aguijón en la carne. En el verso 9 dice que es la respuesta de Dios, porque Dios respondió, pero su respuesta fue, me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil. Aquel que escribe este salmo está débil, se encuentra deteriorado físicamente en su salud, pero también bajo el ataque de su enemigo. Y la manera en que describe su condición es terrible. Porque ya vimos su oración, escúchame. Y ahora su condición, la cual es terrible, sus problemas de salud son demasiados. Él describe cómo sus huesos siente que están quemados, como tizón, sus huesos. Y me pregunto si acaso estaba con fiebre, ¿no? Y tú recuerdas, con la calentura, con la fiebre, viene este cuerpo cortado. Hace algunos años a mí me dio dengue, justo después de la influenza en aquel tiempo, H1N1. Recuerdo que nos preocupamos, dijimos, porque era fiebre justo en medio de la contingencia de H1N1, y al final me hicieron algunas pruebas febriles y me di cuenta que tenía dengue. Y el dengue, como es descrito, sus síntomas, es como si alguien pusiera alambre de púas adentro de tus huesos. Y eso es lo que se sentía, como un dolor, como si estuviera quemándose por dentro. Y así lo describe. Probablemente tenía alguna situación de fiebre. Y dice, y es curioso porque dice, mis días se han consumido como humo. Sus huesos están quemándose, pero ahora mi vida es como humo. Y pienso que está diciendo, no tiene sentido este momento. Y a veces cuando hay mucho dolor y mucha angustia, de repente piensas así, no tiene sentido. Mi vida se está consumiendo como humo. Describe su corazón herido y seco como la hierba. Cuando la hierba se seca es porque el sol le ha quemado o porque se ha desarraigado de raíz. Ahora es fuego, es humo, es seco. Y entonces él dice, se me olvida comer. No tiene ningún apetito, sin apetito. En el verso 5 dice que sus huesos están pegados a mi carne, flaco, ¿no? Enfermo. Y me imagino esto de... Y creo que algunos hemos visto una persona así. Cuando una persona se enferma, deja de comer, se empieza a debilitar, pareciera como que la piel se pega a los huesos. Y me recuerda las patas de las aves, ¿no? Y no estoy hablando del muslo de pollo, sino de la pata de la gallina. Y cómo está pegada la piel a su hueso. No tiene carne, no tiene nada de eso. Él está describiendo sus problemas de salud de esta manera, gimiendo de dolor, ¿será? De sufrimiento. En el verso 6 utiliza esta imagen. Él se describe como una ave, como un pelícano, como un búho, como un pájaro solitario. Estas tres, pelícano y búho, describe aves inmundas que no podían comer según y de acuerdo a la ley, pero eran aves solitarias, perdidas, y una de ellas la describe sobre el tejado. Ahora, estas aves se relacionan con oscuridad, con depresión, con desgracia. Para terminar, en el verso 7 dice, y velo, o sea, no puedo dormir y tiene insomnio. Ahora entendemos por qué está angustiado y por qué se siente así, pero aún no terminan la descripción de su condición, que es terrible. Porque entonces ahora dice, ahora también tengo problemas con el enemigo porque me siento bajo ataque. La afrenta es diaria y se han conjurado. Prácticamente está diciendo, me maldicen, pero también utilizan mi nombre como una maldición, como una burla. Termina diciendo, lo que como es ceniza. O describe el pan como el sabor de ceniza, como sin poder percibir los sabores y la bebida, dice, le sabe a lágrimas. Entonces la ceniza y las lágrimas se relaciona con el luto o con una persona que está en gran lamento y en gran dolor. Sin duda está describiendo una persona sufriendo. Pero una vez más, ¿qué decide hacer? No decide ponerse a cantar o bailar, sino se decide ponerse a orar, a venir a Él, porque Él sabe que la oración es escuchada y que Dios responde. En el versículo 10 me llama mucho la atención porque es común en la Biblia que cuando alguien está en una situación así, enfermo, se le relacione con algo que hizo, con su pecado. Pues no sé si recuerdas a Jesús caminando por Galilea y de repente junto con sus discípulos vieron a un hombre que era ciego de nacimiento. Y inmediatamente ellos preguntaron, ¿qué pasó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Porque por algo le está pasando eso. O recordamos a Job y cómo sus amigos, mientras no hablaron, consolaban a Job. Pero cuando comenzaron a hablar, comenzaron a decir, ¿qué? Seguro has pecado y necesitas arrepentirte porque Dios es justo y Dios castiga al pecador. Entonces, de repente en el versículo 10 nos llama la atención que el que escribe el Salmo dice, a causa de tu enojo y de tu ira me alzaste y me has arrojado, ¿no? Y la imagen me llama mucho la atención, me alzaste y me has arrojado. Se me figura como un luchador que levanta a su adversario, le da varias vueltas y entonces lo tira a la lona. ¿Estaba siendo castigado por Dios? No sabemos. Pero sí, sí creo definitivamente que Él sabe que a través de este tiempo Dios quiere llamar su atención. Y es como si lo levantara y lo azotara. Dices, así me siento. Me siento como si alguien me hubiera levantado y me hubiera azotado sobre el piso y me mantiene ahí abajo en la lona. Y a mí me gustan mucho los libros de las crónicas de Narnia, de C.S. Lewis. Y una de mis escenas favoritas dentro de toda la serie de los 7 libros está en el libro del Príncipe Caspian. El Príncipe Caspian es un libro donde los protagonistas de la historia, los Pevensey, regresan a Narnia. Y hay una escena donde se involucra a un enano que se llama Trumkin. Y Trumkin es un enano pelirrojo que comienza a caminar y a avanzar a través de la aventura junto con los Pevensey, con los niños. Y ellos le hablan acerca del león y él ha escuchado leyendo acerca del león y el león representa en la historia de las crónicas de Narnia a Cristo, pero no cree en él y dice, yo no creo en el león y no creo en esas historias y en esas leyendas. Y cuando se encuentran con Aslan, ¿no? Entonces el enano lo ve, pero él no ha creído en él durante todo este tiempo y Aslan sabe que él no ha creído. Y le dice, ¿dónde está ese enano que no cree en leones? ¿No? Y se acerca. Y me llama la atención porque Trumkin, cuando escucha que hace referencia a él, él se acerca para, en ese momento, dice que Aslan, el león, imagínate un león, lo toma entre los dientes, lo avienta al aire y empieza como a juguetear con él, como una leona con sus dientes levanta a su cachorro, pero está jugando con él. Pero Trumkin está aterrado. Los Pevensey, dice la historia, sabían que Trumkin estaba seguro porque estaba en las fauces del león, de Aslan. Y no quiero decir una cosa, no quiero decir que Dios está jugando contigo, pero no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Dios quiere llamar nuestra atención cuando estamos en situaciones de angustia, de dolor. Son esos momentos en que Dios quiere sacudirnos. Ahora, en la historia de Trumkin, el enano, llega un momento en que lo avienta por los aires y termina parado de pie enfrente de Aslan y Aslan se acerca y le dice, ¿podemos ser amigos? Uf, en momentos de angustia. Es el Señor el que quiere responder nuestras oraciones. Es el Señor el que quiere acercarse a nosotros. Es el Señor el que quiere reafirmar esta relación que tenemos con Él. Y creo que el que escribe este salmo toma una muy buena decisión: acercarse. ¿Qué sucede cuando hay problemas en tu vida? ¿Te acercas a Dios o te alejan de Dios? Y quizás por mucho tiempo te has alejado de Dios con los problemas que has vivido. Quizás este sea el momento en que decidas ya no seguir los consejos del mundo. ¡Hey, abrázate fuerte! Sino que sigas el ejemplo del salmista y vengas en oración a Él, clamando a Él. Tenemos, como ya mencionamos, testimonios de personas que en su angustia clamaron a Dios y Dios los escuchó y Dios les respondió. Así está este hombre. Ahora sí, dice ahí, a causa de tu enojo y tu ira, incluso la disciplina del Señor, incluso el castigo de Dios, digámoslo de esa manera, la disciplina de Dios tiene una razón: amor. Dice su palabra que somos sus hijos y por eso nos ama y quiere llamar nuestra atención. A veces nos agarra y nos levanta y nos tira y nos pone en ese lugar donde entonces podemos escuchar su voz, ¿no? Y solo me imagino eso. Imagínate que Dios te dijera: ¿y ahora sí podemos ser amigos? Este hombre, su condición es terrible. Termina diciendo: mis días son como sombra que se va. Me recuerdan a Job, definitivamente, describiendo su sufrimiento, su dolor, su agonía. Estaba en agonía y ahora todo está a punto de cambiar a través de esta oración que él hace. En el versículo 12, entonces dice: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Mas tú, ¿no? Eso es como un pero. Estoy destruido, me siento terrible, me siento enfermo, me duele todo, pero me encanta eso, me encanta cómo él se pone a orar, pero llega un momento en que tiene que decir: mas tú, Jehová. ¿Sabes? Él está derramando su lamento y viene en oración y describe cómo se siente y no se detiene hasta llegar a un mas tú, Dios. Mas tú, Jehová. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Si te encuentras en gran angustia, ven en oración, pero no te quedes nada más en la oración. Ven en la oración hasta que llegues a un pero tú Dios, mas tú Jehová, permaneces para siempre. Mi condición es terrible, pero mi Dios es confiable, es fuerte, es inamovible, es la roca eterna, permanece para siempre, es eterno. Mi condición es terrible, pero tú, Dios, eres eterno. Y a veces se nos olvida que Él es eterno, que Él es confiable, que Él está en el trono. Y eso es lo que va a presentar ahora el salmista. Yo estoy en la lona, terrible, en mi condición, enfermo, y mis enemigos me atacan, pero tú estás en el trono. Y a veces decimos eso. A veces encontramos que en la condición en la que, en la circunstancia en la que vivimos, de repente alguien nos dice: bueno, lo bueno es que Dios sigue en el trono. Y es verdad. No se le salió de control el mundo a Dios en esta época. No se le salió de control mi mundo, mi familia. No, Él permanece para siempre. ¡Qué contraste! Los primeros 11 versículos están llenos de mis días, mis huesos, mi corazón, mi gemido, mi carne, mis enemigos. Incluso 3 veces dice: soy como el pelícano, soy como el búho, soy como el pájaro solitario. Me he secado hasta que llega a este punto donde dice: mas Dios, tú eres para siempre. Leí en un comentario esta frase, me llamó mucho la atención. No hay nada que pueda fortalecer el corazón en el sufrimiento, que pueda inspirar el espíritu en días de peligro y dificultad, que el sentido de eternidad de Dios. Dice: pongamos nuestras limitaciones a la luz de su ilimitación. Él no tiene límites, nosotros tenemos límites. Cuando ponemos nuestra situación frente a Él, todo cambia. Todo cambia. El salmista dice, tú permaneces para siempre, tu memoria de generación en generación, eres recordado. Y claro, llega el momento en el que el salmista dice, te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Entonces aquí algunos dicen, bueno, está ubicándonos en un tiempo, en un espacio, y probablemente esté ubicándonos justo antes de el regreso del pueblo exiliado en Babilonia, regresando a Jerusalén. Y probablemente sí, por esa razón, algunos consideran que quizás el autor de este salmo podría ser Daniel, o podría ser Jeremías, o incluso el mismo Nehemías, pero no hay ningún dato que nos diga exactamente quién lo escribió. Pero me gusta esto. Es el tiempo de tener misericordia de Sión. Esto me gusta. ¿Sabes cuándo es tiempo de tener misericordia para Dios? Su misericordia es nueva cada día. Cada mañana es tiempo de misericordia. Su misericordia es enorme, es tan alta como los cielos. Entonces ese es Dios. Sí, su condición es terrible, pero su Dios es eterno y está en el trono. Y creo que podemos considerar esto cada uno de nosotros. Si estamos en una situación, en una circunstancia donde nos sentimos así, podemos decir que nos sentimos así, vengamos en oración a Él, pero reconozcamos que Él es eterno y que Él está en el trono. Los siguientes versículos describen cómo todo alrededor de Sión, de la ciudad, de cómo la gente y el pueblo amaba esta ciudad, pero también cómo las naciones temerán su nombre y los reyes temerán su gloria cuando Dios se levante y restaure Jerusalén, Sión. Y cuando Él es nuestra vida y nos restaura, cuando Él nos levanta, porque su misericordia es nueva cada mañana y Él es eterno y Él permanece en medio de la circunstancia en la que nos encontremos, y Él nos levanta, entonces sin duda te van a decir, ¿qué Dios tan grande tienes? Porque veo cómo estás, pero sigues confiando en Él. Veo que Dios es poderoso en tu vida. Entonces dice ahí, las naciones temerán la gloria, su gloria. Y creo que eso es lo que tenemos que considerar. Dios tiene el poder para levantarnos y restaurarnos, y entonces las personas a nuestro alrededor puedan ver que Dios es grande. ¿Qué sucede cuando estás en angustia? ¿Te acercas o te alejas de Dios? Considera, dice el salmista también ahí en el Salmo 102, dice en el versículo 17, Él ha considerado la oración y no habrá desechado, dice, a los desvalidos, el ruego de ellos. Me encanta que Jesús dice, el que a mí viene no le echo fuera. Entendemos en la palabra que al corazón contrito y humillado, Él no rechaza. Dice, todo esto, dice el salmista, se escribirá y te alabarán. Y me encanta cómo en estos versículos 19 al 22 describe a Dios acercándose, inclinándose, agachándose. Mira lo que dice en los versos. Porque miró desde lo alto de sus santuarios, Jehová miró desde los cielos a la tierra. Él ve, pero no solamente ve. Dice, para oír el gemido de los presos, Él escucha. No solamente ve y escucha, dice, para soltar a los sentenciados a muerte. Él actúa, Él actúa, Él responde. Él ve, Él escucha, Él actúa y también lo publica. Dice, para que publique en Sión el nombre de Jehová y sus alabanzas en Jerusalén. Dios se inclina para ver, oír, actuar, publicar y recibir alabanza, sin duda. Podemos acercarnos a Él, podemos venir en oración, en la condición en la que nos encontremos, sabiendo que Él es eterno y Él está en el trono. Claro que sí, Él es eterno, para siempre permanece y será adorado y servido por todos los pueblos y reinos. ¿No es esto una descripción de un Dios que es grande? Pero no es tan grande, perdón, lo que voy a decir, es tan grande, pero no está lejos. Es tan grande, pero está cerca. Es tan grande, pero escucha y no desecha los ruegos de aquel que se acerca a él. Ese es Dios. ¡Qué increíble! Ahora, en el versículo 23 y 24 dice, Él debilitó mi fuerza y acortó mis días. Y ora y dice, Señor, no acortes a la mitad mis días. Pues sí, nuestra vida tiene un límite, pero Él no tiene límite. Aquí en la tierra nuestra vida tiene límites. Pero recuerda, Él no tiene límites. Él acorta nuestros días, pero, me encanta, en esta semana nos encontramos un video de nuestra hija Roberta, chiquitita, tendría, no sé, 4 años quizá, y está recitando el Salmo 23. Y llega al final, en la casa de Jehová moraré. Y en vez de continuar, ella se detiene ahí. Y en el video dice mi esposa, por largos días. Y ella dice, no, 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 ese no es. Pero sí es. Es Dios el que nos invita a morar con Él por largos días. Es su eternidad la que Él quiere compartir con nosotros. Y sé que el momento que quizás estás viviendo en angustia, en miedo y quizás en una enfermedad o en problemas, pareciera que es eterno, pero no, tiene un límite. Nuestros días se han acortado. Pero cuando tú tienes una relación con Dios, Él quiere compartir esa eternidad. Él quiere que le veas en el trono, el cual nunca ha dejado, en el cual Él está sentado. Los últimos versículos de este Salmo son muy interesantes. Del versículo 25 al 27, estos versículos los encontramos en Hebreos capítulo 1, verso 10 al 12. Aparecen en Hebreo, el escritor de Hebreos lo toma. Y muchos definen esto, más bien ven que la cita de Hebreos con referencia a Jesús, porque eso es lo que hace el escritor de Hebreos, toma estos versículos y los pone en la boca de Dios haciendo referencia a su Hijo, a Jesús. Y hace que este salmo sea un salmo mesiánico. Pero quisiera que lo pensaras de esta manera. El escritor de Hebreos nos dice que es de esa manera. Es Dios hablando y Dios diciéndole a su Hijo Jesús, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, el cielo y la tierra, mas tú permanecerás. Todos ellos, el cielo y la tierra, como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Ese es Jesús, aquel que ha fundado la tierra y ha creado los cielos, pero que Él permanece, Él es el mismo. Dice el mismo escritor de Hebreos, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tus años no acabarán, Él es el principio y el fin. Él es, Él es. Y sí, pasa el tiempo y pasan generaciones y comienzan reinos y se acaban esos reinos y reyes poderosos que vivían incluso en estas tierras, no están más, pero Él, que es rey y que es eterno, su reino permanece para siempre. Él está en el trono y en su trono está sentado y no ha perdido el control de nada. ¿Qué es lo que hace la angustia en tu vida? ¿Qué es lo que provocan los problemas incluso de salud en tu vida? ¿Acercarte a Dios o alejarte de Él? Aquí tenemos un ejemplo de un hombre que se acercó, que derramó su lamento delante de Dios, que derramó su oración delante de Él, que expresó sus sentimientos como estaba, pero llegó a un punto en que dijo, mas tú, oh Jehová, mas tú, Jehová, pero tú, Dios eres eterno, estás en el trono, tu misericordia es para cada mañana y tú puedes levantarnos y restaurarnos y las personas a tu alrededor te temerán porque eres grande y poderoso. Él es. Dice, acortaste mis días, pero Él no tiene límites. Mira lo que dice el último versículo de este Salmo. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Me encanta esto porque describe un lugar y describe un tiempo. Describe un lugar, habitar, una habitación, y habla un lugar, estar delante de Él, delante de ti. Ese es el lugar. Y creo que esto me hace pensar en lo que decía hace unos momentos. Él es eterno y Él que quiere compartir la eternidad con nosotros, su eternidad con nosotros. Él es el Dios eterno y misericordioso que quiere llegar a nuestra vida, transformar nuestra vida, darnos una nueva vida, que le pertenezcamos, que seamos suyos. Él quiere compartir esa eternidad con nosotros. Ahora sé que a lo mejor en este momento, en la angustia en la que estás, no te sientes seguro, pero dice ahí, pero los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. ¿Sabes? Él quiere compartir esa eternidad contigo para que donde Él esté, tú también estés ahí. Ese es Cristo. ¿Y cómo lo hizo? Su palabra dice que todos nosotros somos pecadores y que por esa razón estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando Él nos creó con un fin, con un propósito, dejándonos sus mandamientos, pero nosotros no obedecimos sus mandamientos, cada cual se apartó por su camino, dice, como una oveja, cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces el Evangelio es tan hermoso porque puede transformar nuestras vidas y puede llevarnos directamente al propósito de Dios. Su propósito es que estemos con Él, que su creación esté con Él para siempre. Él quiere compartir esa eternidad con nosotros y lo logró a través de venir por amor, a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Escucha bien, el pecado te separa de Dios y el pecado te hace que estés destituido de su gloria, pero Jesús descendió y tomando forma de hombre, forma de siervo, Él vivió la vida justa que nosotros debíamos de haber vivido para morir en la cruz, la muerte que nosotros merecemos. Pero si tú el día de hoy crees que Jesús es el Hijo de Dios, confiesas con tu boca que Él es el Señor, crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Y puedes tener la certeza de que un día estarás con Él por la eternidad, delante de Él, habitando seguros. No sé si alguna vez habías escuchado esta, tu condición, que es terrible. Pero también me pregunto si alguna vez has escuchado de este Dios que es eterno y que está en el trono. Ese Dios que ha descendido para rescatarte y para darte una nueva vida, para por amor sufrir el castigo que tú merecías y así darte vida, una vida eterna con Él. Si no has escuchado de esto y que por primera vez lo estás escuchando y tú deseas habitar seguro y tener una relación con ese Dios que es eterno, lo único que tienes que hacer es hacer una oración. Y ahí donde tú estás, te pido que cierres tus ojos y le digas estas palabras a Dios. Señor Jesús, vengo delante de ti. Dile con tu voz alta, con tu voz en alto. Dile, Señor, vengo delante de ti entendiendo mi condición. Soy pecador y merezco la muerte, pero tú, Jesús, has venido para morir en mi lugar, pagando mis pecados y rescatándome de la muerte. Dile así, me arrepiento de mis pecados y confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Déjame hacer una oración por ti. Señor, gracias por aquellos que han hecho esta oración, que el día de hoy han depositado su fe en ti. Señor, tu palabra dice que cuando venimos delante de ti y comenzamos esta relación contigo, tu Espíritu viene a morar en nosotros. Y te pido que tu Espíritu les llene y les capacite y les tome de la mano y les dirija día a día, paso a paso, Señor. Gracias por este comienzo en sus vidas, en esta nueva vida en ti. Pero también te quiero pedir por aquellos que están en angustia, que están en temor, en problemas, y que ven su condición como una condición terrible. Señor, te ruego que ellos puedan escuchar este ejemplo de este hombre, como viene a ti en oración y se acerca a ti en oración, y ellos mismos puedan acercarse a ti en oración. Haz tú la obra, Señor. Señor, que vengamos en oración, pero no solamente vengamos a derramar nuestro corazón, que lleguemos hasta un pero Dios. Tú estás en el trono, tú eres eterno, tú puedes levantarme, tu misericordia es para siempre. Señor, te ruego por aquellos que están en angustia, que tú puedas levantarles y restaurarles, y las personas alrededor puedan ver lo poderoso que eres tú, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta historia de redención, por contarnos la historia de cómo tú eres un Dios que nos ama y que quiere rescatarnos, que no nos quiere dejar en la condición en la que nos encontramos, Señor, sino que quiere compartir su eternidad con nosotros. Gracias, Dios. Te alabamos y te adoramos a ti en el nombre de Jesús. Amén.